Periodistas y periodistas independientes permanecen confinados en sus casas desde que comenzó el proceso. Organizaciones internacionales denuncian que el régimen cubano no ha permitido el ingreso de diplomáticos ni defensores de los derechos humanos. El manifestante del 11 de julio, Andy García Lorenzo, fue trasladado a un campamento de trabajo antes de la fecha señalada por los tribunales. El gobierno de Nicaragua ordena el cierre de otras 83 organizaciones no gubernamentales. La justicia ucraniana condena a prisión a otros dos soldados rusos por crímenes de guerra. La Unión Europea aprueba una prohibición parcial de las importaciones de petróleo ruso. Noticias de Cuba, de América, del resto del mundo serán ampliados hoy martes 31 de mayo del 2022 en el noticiero estelar de Martín Noticias, al mediodía. Les habló Jorge Orellana.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los grandes, como cada día de lunes a viernes en diferentes horarios, por la mañana, por la tarde, por la noche y también por la madrugada, porque no, también el fin de semana y de martes a sábado, bien temprano por la madrugada. Mis amigos, como siempre, me acompaña Bertica Arrabal, nuestra productora. A propósito, Bertica me dice que debemos a conocer el correo electrónico. deportesconlosgrandes@gmail.com. Y también nos acompaña por acá Danilito Fuentes Cortés de la ciudad de Moa, en la provincia de Holguín, la parte nororiental. Muy cerca ahí está Baracoa, que pertenece a la provincia de Guantánamo, esa bella ciudad de Baracoa. Me encanta Baracoa también, todo Guantánamo, señores. Y bueno, precisamente hoy vamos a conversar con un gran deportista de ahí, de la denominada Tierra de El Guaso. Así que, Danilito y Bertica, nos vamos con nuestro primer segmento aquí en El Invitado de Hoy.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, a mediados de los años 80 y principios de los 90, el mejor peso minimosco en Cuba fue indudablemente el guantanamero Rafael Sainz. Una gran trayectoria deportiva boxística en Cuba, fuera de la isla y últimamente en Belgrado, ahí trabajando en Serbia con grandes prospectos del pugilismo europeo. Y bueno, está invitado para la primera parte de Deportes con los Grandes, hablar de su trayectoria en Cuba, en esas copas mundiales, aquellos topes Cuba-Estados Unidos. Lamentablemente ya no existen, pero me imagino que un momento u otro pudieran volver. Aquella victoria, señores, que cayó un martes 27 de abril de 1982, parece que fue ayer, y bueno, esa noche ganaron, arrasaron Omar Santisteban el Tunero, el pinareño Hipólito Ramos, el camagüeyano que en paz descansa Adolfo Horta, José Luis Hernández, Ángel Herrera guantanamero, José Aguilar también guantanamero, lamentablemente ya se nos fue Aguilar, ese fogoso guantanamero, Armandito Martínez el avileño, Pablo Romero el pinareño, y bueno, Teófilo Stevenson, que en paz descanse. Así que un grupo grande, pero bueno, vamos a hablar de esto y de muchas cosas más con nuestro invitado hoy, Rafael Sainz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Rafael. Bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Muchas gracias a todos los panelistas.
Gracias a ti por acceder a este programa para hablar de boxeo específicamente hoy. Bueno, Rafael Sainz, muy popular en Cuba, famoso, fue uno de los grandes del deporte cubano. También lo sigue siendo, ¿no? Ahora fuera de Cuba trabajando con prospectos allá en Belgrado, una ciudad que vio nacer a uno de los grandes púgiles de todos los tiempos, a Mate Parlov. Intervino en el primer campeonato mundial amateur, efectuado en el mes de agosto del año 1974, Sainz acababa prácticamente de nacer, y bueno, ahí en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de Villa Blanca y Boyeros, vimos a Orestes Pedroso derrotando, discutiendo la medalla de bronce al desaparecido matancero Gilberto Carrillo. Fue un combate increíble. Carrillo tiró a Mate Parlov, cayó, se levantó, después Mate Parlov tiró a Carrillo, tenía un poder de asimilación increíble, se reparaba rápido, y bueno, finalmente Mate Parrov ganó aquel combate 3-2, y en la gran final, discutiendo el oro en ese mundial, bueno, derrotó a Ole Karataev, que era de la disuelta Unión Soviética, y a su vez Karataev había superado, discutiendo el pase a la gran final, al estadounidense, quien ya desapareció, León Spinn. Fue bronce en el mundial, y bueno, después fue campeón mundial profesional, y en 1976, en la arena Maurice Richard en Montreal, Canadá, que derrotó en la final a un gran amigo de Rafael Sainz, el santiaguero Sixto Soria. Me encantaba el boxeo de Sixto Soria. Fue campeón mundial en Belgrado 1978. Así que cuántas cosas han pasado ahí en Belgrado, porque comencé con Mate Parrov, esa gloria del deporte ahí, de lo que era la antigua Yugoslavia, y terminé hablando del metal dorado ganado por Sixto Soria. En Belgrado 78 le ganó a Tadija Kačar, yugoslavo, en la gran final. Así que, Rafael, vamos a hablar hoy de tu trayectoria larguísima. Sí. ¿Dónde nació Rafael Sainz en Cubita la Bella?
Bueno, nací en la provincia de Guantánamo un 21 de febrero de 1965. En la misma provincia de Guantánamo, de una familia muy, muy humilde, muy humilde.
Sí, que en ese año 65, bueno, cuando Mate Parrov ganó el título mundial en La Habana, bueno, tenía apenas 9 años. Y cuando Carrillo, cuando Gilberto perdió con Mate Parrov, un niño, y después la victoria de Sixto Soria contra Kačar, ¿no?, en el Mundial del 78, que ahí sí ya estaba boxeando, pero ¿no recuerdas nada de esa pelea de Carrillo contra Mate Parrov en La Habana? Tenías 9 años.
Así mismo, era muy, muy jovencito, era apenas un niño.
¿Te recuerdas esa pelea, ese Mundial, Rafael?
No recuerdo esa pelea.
Sí, no te recuerdas. Ahora, Rafael Sainz nació precisamente ahí mismo, nació en Guantánamo, o fuera de Guantánamo.
En la misma ciudad de Guantánamo.
Norte, sur, este, o en el oeste.
Siete norte, entre 4 y 5 oeste.
No se te olvida, Rafael.
No se puede olvidar.
Tienes tremenda memoria. Bueno, a mí siempre me encantó Guantánamo. Estuve ahí en 1989 dos veces, cuando se realizó el denominado primer torneo internacional juvenil, que yo recuerdo que ahí, bueno, vino por Puerto Rico el boricua Félix Trinidad. Era alto, flaquito, tímido, no hablaba, y fuimos al Museo de Piedra y coincidimos en el bus, ¿no? Y yo conversé con Trinidad, que perdió en ese evento, si mal no recuerdo, se enfrentó con Pascual Méndez y después perdió con Mario Quindelán en 54 kilogramos.
Correcto.
¿Te recuerdas eso?
Sí, cómo no.
1989. Fui cuando trabajaba ante la Rebelde en la televisión cubana, y ese mismo año 89 había estado en el mes de enero en el Campeonato Nacional de Cuba, ahí en Bantroy y en la Arena Deportiva, ¿no?
Correcto.
Y recuerdo grandes peleas de Guzmán el Tunero con Armandito Martínez. ¿Qué clase? Ese evento del 89 en Guantánamo, para mí fue el más fuerte en 71 kilogramos, porque había una constelación de estrellas, incluyendo Ángel Espinosa, Capó, que en paz descanse.
Correcto.
Sí. ¿Qué recuerda ese Playa Girón? ¿Tú estuviste ahí?
Sí, cómo no. Yo estuve en ese Playa Girón ahí. Ahí yo perdí, discutiendo bronce.
Sí.
Sí. Estaba fuerte. Además, yo venía de una sanción.
Sí. Sí, ese fue un Playa Girón donde nunca se me va a olvidar. Bueno, ahí mismo fue cuando conocí personalmente a Héctor Binen, está en Turquía, Héctor Binen, que perdió contra Julito González en su segunda pelea. Yo me recuerdo que lo vi con el maletín saliendo de la ciudad deportiva, ¿no?, donde estábamos los periodistas, que precisamente en ese campeonato nacional en 1989, lamentablemente falleció Mario Blanco, un decano periodista de Radio Reloj. Murió esa noche, bueno, estaba casi prácticamente al lado mío ahí en lo que es era la Villa Deportiva de los periodistas, ¿no? Y sí. Héctor Binet tenía como 18, 19 años, perdió con el Cienfuegos Julio González, y lo vi cuando se iba, ¿no? Y intercambiamos palabras con su maletín, se iba para Santiago de Cuba. Ahora, naciste en Santiago de Cuba. Desde pequeño, me imagino, en Santiago se practica mucho boxeo, mucha pelota, y también mucho baloncesto, voleibol. Me imagino que siendo un niño, 4, 6, 7 años, jugaste pelota, otros deportes, ¿no?
Sí, cómo no, como se dice, el béisbol en Cuba se practica desde la calle, los niños.
Sí. ¿Y en tu caso qué jugaste? ¿Qué posición jugaste siendo un niñito?
No, yo jugaba left field. Yo jugaba para los fitos. Yo corría mucho, hermano. Era, oh, allá atrás no se me escapaba nada, hermano.
Sí.
Era tremendo. Yo fui esgrimista también.
No, no puede ser.
Sí, sí, sí. Yo pasé por deporte, por varios deportes.
Y en esa época, cuando eras un niño, me imagino que te hablaron de Ramón Fons, ¿no?
Sí, cómo no, cómo no. Ramón Fons es una historia.
Sí.
Fue tremendo boxeador.
¿Y por qué dejaste la esgrima, Rafael?
Bueno, mira, yo dejé la esgrima porque ahí yo, los boxeadores eran mi hermano y un primo hermano. Y yo siempre iba a verlo pelear en el gimnasio donde se formó Herrera, Candelario, Aguilar, el Duque Estable.
Los hermanos Cos, los hermanos Cos, ¿te recuerda?
Correcto, correcto. Y de ahí entonces comenzó mi inclinación y de vez en cuando iba para el boxeo y ya iba apartando el esgrima. Y entonces ya en una pelea que fue mi hermano, que ahí sufrió una derrota, yo mirando desde la grava le di a la entrada, ese que le ganó a mi hermano, yo le gano. Y así fue, un día me decidí, fui para allá, hermano, y peleé con el muchacho y le gané. Y de ahí entonces comenzó mi carrera.
¿Qué edad tenías ahí más o menos, Rafael Sainz?
Tenía 10 años ya lo tenía.
O sea, estamos hablando del año 1975. Y un año después sorprendió al planeta Tierra derrotando a Richard Nowakowski en la final. Una gran victoria del zurdo de Guantánamo, Ángel Herrera. Tú tenías 11 añitos, pero yo antes ya tú conocías personalmente a Herrera.
Sí, sí, cómo no, cómo no. Herrera era una gente muy 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 familiar, hoy, desde que estaba en el equipo nacional. Herrera llegaba a Guantánamo y era con su gente, con la gente, con el pueblo. Herrera ha sido muy familiar.
Sí. Bueno, dejaste la esgrima, porque más bien fue un embullo familiar y de vecinos, de amistades, ¿no?
Correcto.
Pero en la esgrima, ¿hasta qué nivel llegaste?
No, estaba en el gimnasio y más nada, donde se practicaba ahí en el parque.
Sí.
Cuando estaba el gimnasio de Grisma ahí en el parque.
Sí.
El único que había en la provincia de Guantánamo.
Sí. ¿Y quién fue tu primer o uno de tus primeros entrenadores ahí en Guantánamo?
En Guantánamo fue el desaparecido Ezequiel Velázquez, el Topo.
Sí, sí, sí. ¿Y el Chino Lao qué significó para ti?
No, el Chino Lao fue el tremendo comisionado.
Sí.
El Chino fue comisionado y tremendo comisionado, el Chino.
Sí. Bueno,
llevó a la cúpula del boxeo guantanamero.
Sí, yo creo que sí, que el Chino Lao. Yo hice buena amistad con el Chino Lao y bueno, con todo el Cuba en los años 80 cuando trabajé en la televisión cubana. Y era una persona que era incansable trabajando. Yo creo que el Chino Lao trabajaba de lunes a domingo 15 horas al día. Y además se fajaba con todo el mundo, discutía con los árbitros, con sí, el referí, sí, con los comisionados, siempre defendiendo a cada uno de esos boxeadores, y eso es muy bueno. Lo vimos también por parte de otros comisionados, Pilar del Río, en Camagüey, en La Habana, con el Chazabal, con todos.
Sí, sí, sí,
sí. Bueno, ¿cómo fueron tus primeros pasos ahí en el gimnasio? Porque tenías 10, 11 años, era, me imagino, con 30, 30 y pico kilogramos, ¿no?
Sí, 36, 34. Sí, mi comienzo ahí, bueno, en esa época, como siempre, el boxeo en Guantánamo siempre ha sido una cantera.
Sí.
Y el boxeo de pequeño era fuerte. Y bueno, mis pasos fueron por provinciales dentro de la provincia. Mira, yo fui uno de los atletas que nunca tuvo la suerte de participar en eventos, en campeonatos de juegos nacionales, ni escolares, ni nada de eso. Yo me desarrollé muy rápido.
Sí.
Lo mío fue, si vieron el potencial que yo tenía desde el gimnasio, y ya de ahí yo comencé ya peleando en 46, cuando ya hacía 46 kilos, 44, 46, ya a mí me estaban probando con atletas ya de categoría mayores.
Sí.
Por la condición que me veían, inclusive en aquellos tiempos había uno que, un 48 kilos que bueno, lo tenían visto del equipo nacional porque era un fenómeno, que era David Norcova, un guantanamero. Y bueno, ya a mí me ponían con ese boxeador probando y el debut mío fue ya con esa misma preparación frente a él en un gimnasio que era el gimnasio de San Justo. Ahí un día nos probaron para ver si ya empezaba a despuntar mi carrera y a probarme con distintas provincias y atletas de calidad. y como en efecto le gané la pelea a Dinor Cova y ahí comenzó la gran trayectoria de Rafael Saiz.
Sí, bueno, me imagino que entrenaste con Vitico González. ¿Conoces a Vitico?
Sí, sí, cómo no. Ahí bueno, cuando eso yo estaba, Che María, Hugo, Pollito, todo ese colectivo de trabajadores, de entrenadores, estaban en esa época.
Sí, bueno, Vitico González, para aquellos oyentes que son jóvenes, que no peinan cana como nosotros, aunque yo no tengo cana todavía, Rafael, ¿eh? Pero bueno, para aquella gente que nació en los años 70, 80, 90 y no conocen quién era Vitico González, en su época, en los años 70, a mediados de esa década, fue uno de los prospectos del boxeo cubano en la división de los 51 kilogramos. Incluso fue al torneo Esperanzas Olímpicas en el año 75 en Montreal, Canadá, que era el preámbulo de las Olimpiadas de Montreal en el 76. Y bueno, después pasó al ejército, estuvo en el ejército y prácticamente se perdió su carrera. Y bueno, se retiró, pero fue uno de los grandes peleadores. Era un boxeador que no pedía ni nada de tregua, agresivo, tirando todo el tiempo, técnico. ¿Qué fue de la vida de Vitico González después?
Yo no sé, hermano, qué se hizo Vitico, porque yo tuve misión en Venezuela, estuve trabajando como entrenador allá en Venezuela, y muchos años, ¿entiendes? No sé cuál fue la vida de Vitico.
Ahora, no pasaste lo que se conoce en Cuba como la pirámide deportiva. Estamos hablando de que un deportista primero va a una pre-EIDE, después a la EIDE, después a la ESPA y finalmente llega al equipo nacional. Eso se llama la pirámide deportiva. Pero el caso de Rafael Saiz, el guantanamero, fue todo lo contrario. Por el talento que tenía, te vieron condiciones y te saltaste todo eso, Rafael.
Sí, sí, me salté todo eso. Fui directamente ya al playajirón del 80, que fue en Cienfuegos, y allí entonces me enfrenté al que era el campeón, su campeón olímpico en ese entonces, y el campeón
Hipólito. Después vamos a hablar de Hipólito, porque tú fuiste un eterno rival de Hipólito Ramos el Pinareño, quien perdió un gran combate en la final olímpica de Moscú 80, ¿no?
Correcto.
Y bueno, fue uno de los grandes boxeadores que ha dado Cuba. Un peso minimoca, pequeño en estatura, de gran corazón, pero que se movía rápido y era impetuoso como pegaba Hipólito Ramos. Una década del 80 muy buena, 90 y por qué no 70 más abajo, porque ahí estaban en 48 kilogramos. Había un grupo grandísimo, pero surgió en La Habana un desaparecido que paz descanse, Jorgito Hernández, que hizo historia ¿no? con el oro en La Habana 74 en el Mundial, el título olímpico en 1976 en Montreal, y bueno, fue uno de los grandes boxeadores. Ahora, ¿cómo llegaste al equipo nacional, Rafael Saiz? Porque antes me dijiste que tomaste parte en ese campeonato nacional de Guantánamo en 1989. ¿Y con quién perdiste ahí en 48 kilogramos?
Bueno, yo llego al equipo nacional en el año 80. 80, en el playajirón que se hizo en Cienfuegos.
Sí.
Ahí perdí con Hipólito Trevo, pero fue una pelea que, bueno, la pelea era mía. Porque Hipólito no pudo pelear al otro día porque lo fracturé. La costilla se la fracturé. ¿Me entiendes? Y ahí entonces perdí. Hipólito después no se presentó, por eso mismo no pudo pelear. Pero sin embargo, bueno, yo no pude seguir porque me levantaron la mano a él.
Sí. Ahora, ¿cómo el chino Lao, ajá, cómo el chino Lao te pudo llevar a ese campeonato nacional? Porque tenía 15 añitos, ¿no?
15 años, bueno, es que la condición y la calidad que yo tenía como boxeador. Y además ya me había enfrentado ya, tú sabes que se daban los torneos por equipo.
Sí.
Que eran toda la provincia. Era visitar toda la provincia para allá y entonces esperar después en tu provincia que te visitaran todas. Y bueno, yo esa vez no perdí ninguna. Fueron de 12-12. Y ahí empezó, entonces tenía que ir al playajirón ese. Y de ahí entonces que en esa pelea, que ya quedé eliminado, Alcide me lleva para el equipo nacional. No había de otra.
Sí, que Guantánamo tuvo un caso curioso. Bueno, en esa época, en los años 70, el campeonato nacional de boxeo por equipos era lo que eran las antiguas provincias, ¿no? O sea, Oriente, Camagüey, Las Villas, Matanzas, La Habana, Pinar del Río, ¿no? Eran las seis provincias. Pero en el caso, por ejemplo, de Oriente, estamos hablando final de los 70, ¿no? Cuando Rafael Saiz tendría 13, 14 años, pero ya conocía mucho. Y Guantánamo tenía, y no Guantánamo solamente, sino lo que era la región oriental, de tener a los hermanos Cos Guantanamero, que eran semipesados, o sea, 81 kilogramos. Pero cuando al comisionado Pepe Butriagua Holguín le convenía, ¿no?, que Luis Cos subiera a más de 81, era peso completo, porque en esa época no había 91 kilogramos, y cuando le convenía que el hermano peleara en 81, entonces se la arreglaban. O si no, subían a Juan Pérez, que era 81 holguinero, a más de 81. O sea que siempre había un rejuego ahí con los pesos, pesos semipesados, que a veces eran súper pesados, como era el caso, por ejemplo, Oreste Pedroso, de los hermanos Valier de Camagüey, Luis y Elpidio, que a propósito, había una gran rivalidad entre los Valier y los Cos de Guantánamo, sí, porque eran hermanos, y qué casualidad, Rafael, eran semipesados, 81 kilogramos los cuatro.
Así es, hermano.
¿Qué recuerda de los Cos? Eran tremendos boxeadores.
¿Cómo que no? ¿Cómo no? Luis Cos y Ernesto Cos.
Ajá, Ernesto Cos, sí. Luis Cos tenía más pegada, yo creo, que Ernesto Cos. Y bueno, en esa época, ya dentro del equipo nacional, José Aguilar, y estaba también ahí Ángel Herrera. ¿Qué sentiste al llegar al equipo nacional y estar ahí con un grupo grandísimo de boxeadores cubanos? De ahí de tu región, ¿no?
Sí, sí, de mi región. Bueno, para decirte, bueno, se siente, todo atleta quisiera llegar al equipo nacional, y al uno llegar, eso es una emoción tan grande que uno no sabe cómo explicar. Pero bueno, dése cuenta que para mí eso fue, era como una impresión tremenda, porque yo llego al equipo nacional delante de tantos campeones ahí, yo llego con apenas 15 años, muchachito, y de ahí entonces la otra prueba, porque la primera prueba que me dan a mí, que me dan a mí, es el torneo Norte Centroamérica que se dio en Reno, Nevada. Oye, la prueba de fuego.
No, ¿y qué edad tenías ahí?
15 años.
15 años, un niño.
Un niño. Esa fue la primera prueba de fuego que me dan a mí. El Campeonato Norte Centroamérica en Reno, Nevada.
Sí, ajá. Esto, ¿con quién combatiste ahí?
Bueno, la final ahí yo la hice con José Rosario, un americano, un puertorriqueño residenciado en Estados Unidos.
Ajá. Bueno, vamos a hablar primero de tu entrada al equipo nacional en la finca Holguín Quesada ahí en La Habana, ¿no? Porque llegar con 15 años ahí, un niño de Guantánamo que no conocía mucho, dejar a tus padres, a tus hermanos, a tus vecinos, a tu familia, a tus entrenadores en Guantánamo, y caer ahí en ese año 1980 cuando estaba surgiendo, bueno, ya Pedro Orlando Reyes se conocía, estaba Hipólito Ramos, estaba Omar Santiesteban, que acababa de llegar de Las Tunas.
Correcto.
¿Qué significó para ti verte? Vamos a hablar de ediciones pequeñas, ¿no? Porque si nos vamos para la edición grande, estaban Ángel Millán, Stevenson, Hermenegildo Báez, un grupo grandísimo, ¿no? Que ya prácticamente era establecido. Pero en esa edición tuya, era muy difícil cuando llegaste al equipo nacional siendo prácticamente un niño, Rafael.
Correcto, sí, ahí llegué y bueno, como usted bien decía, estaba Hipólito Ramos y estaba Juan Torrio de Lin. Estaban muchos. Mucho, que y yo con 15 años, ya eso eran unos boxeadores ya hechos y derechos, ya formados ya, que tenían un poco de pelea, ya tenían una trayectoria tremenda, y ya es una impresión para uno, pero bueno, ya en ese tiempo yo estaba preparado, yo tenía mucha condición y me sentía seguro, que era lo importante ahí. Yo entré al equipo nacional con una seguridad tremenda. Además, Alcide no se equivocaba, sí. Alcide no se equivocaba.
Bueno, estar al lado ahí de Juan Torres Odalín, el santiaguero, y el pinareño Hipólito Ramos era un problema, porque tú verte entre esos dos, ambos del equipo nacional, y bueno, se rotaban los títulos prácticamente, ¿no? Y siempre ese dúo asistía a los eventos más fuertes, ¿no? A nivel internacional. ¿Qué significó para ti, siendo un niño, hacer sparring con Torres Odalín, que era un peleador que se movía rapidísimo, y esa combatividad y la técnica depurada que tenía Hipólito Ramos al vueltavejero? ¿Qué hacía Rafael Sainz ahí entre los dos?
Bueno, mire, con Juan Torres, no, porque yo a Juan Torres lo dominaba. A Juan Torres yo lo dominaba muy fácil, inclusive yo le gané 4 veces a Juan Torres de Lin.
Sí.
El que más difícil se me hacía era Hipólito Ramos, pero yo lo conocía porque me respetaba. Me respetaba porque yo tenía una mano durísima y yo lo esperaba. Yo siempre me paraba a esperarlo y lo punteaba, lo llaveaba y esperando que él viniera, porque él se movía muy rápido para los lados. Y yo decía, no, yo no lo voy a buscar, yo le voy a provocar para que él venga y se tire. Y así yo lo hacía. Y así yo lo dominaba bien, compadre.
¿Y con Hipólito?
Con Hipólito. No, Juan Torres, yo era para adelante, para arriba de él, no le daba chance, porque yo me movía muy rápido. Yo le coordinaba los movimientos de rápido con los míos también.
Sí.
Se lo emparejaba.
Bueno, eso era en 48, porque me imagino que también Alcide y el resto, ¿no? Te ponían a hacer sparring libres ahí en la finca Olvín, que se sabe en el Guajay. Yo fui muchas veces por ahí, y después vamos a hablar del tema, ¿no? La última entrevista que te hice. Y ahí estaba Omar Sandy Esteban, estaba Pedro Orlando Reyes, que eran pesos pequeños, estaba Delis, Luis Ernesto Delis Santiaguero, y estaba Juan Bautista Hernández, que es de la provincia de Granma, pero bueno, se fue de niño para Pinar del Río. ¿Qué tú te hacías haciendo sparring con toda esa grande figura? Y estamos hablando de un Bautista que ya en el 80 era campeón olímpico en Moscú.
Claro, yo hacía sparring con un Bautista. Mire, a mí, tú sabes, en aquellos años cuando yo entré en el 80, a los pesos chiquitos, la prueba de verdad que hacía el CIDE era con Santi Esteban. Santi Esteban tenía, bueno, era, tú sabes que en aquellos años Santi Esteban, para aguantarle a Santi Esteban era jodido. Esa era la prueba de fuego de los pesos chiquitos allá en la finca cuando llegaba.
Era un problema Omar Santi Esteban. Amigo mío desde hace muchos años. Bueno, sí. Es un tema muy interesante. Nos quedamos ahí en Omar Santi Esteban, en la finca Olovín Quesada, ahí en el Guajay, cerca del Aeropuerto Internacional José Martí. Un lugar que todavía, señores, cada vez que yo recuerdo esa zona, me pongo un poco triste, porque tuve la oportunidad de conocer desde muy joven a Roberto Volado, se nos fue ahí en aquel accidente en el año 94. Sí, después vamos a hablar del tema. Así que muchas gracias a Rafael Sainz, ese gran boxeador cubano, trabajando incansablemente ahí en Belgrado, en Serbia, con prospectos del boxeo. Estaremos en un segundo programa para hablar ya de tu presencia en grandes eventos internacionales en el boxeo cubano, ya comenzando la década del 90 y bueno, terminando los años 80. Así que un millón de gracias, Rafael, muy amable de tu parte por estar aquí en nuestro programa. Así que lo mejor del mundo para ti. Bueno, estaremos en la segunda parte. Muchas gracias, Rafael. Danilito Fuente Cortés fue nuestro ingeniero sonido. Vertica Rabala, productora. Recuerde nuestro correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com. Hoy, primera parte con el púgil cubano Rafael Sainz, aquí en Deportes con los Grandes.
Al duro y sin guantes, lo último en deportes, con Pepe Lacayo y Edemio Navas. Al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.